Bien, queremos comentarles que hay una noticia que, claro, estremeció a todos y que fue el fallecimiento de una chica, una menor de 4 años, que mientras jugaba en su departamento se cayó sobre ella un televisor de 27 pulgadas. Si bien nadie espera, obviamente, fallecer por un accidente en tu propia casa, digamos. Bueno, las estadísticas que maneja, por ejemplo, la PDI sobre las muertes por accidente en el hogar indican que esto es mucho más común de lo que se cree. En promedio, entre 2010 y 2012, una persona murió cada 2 días por esta causa. Queremos hablar con Arturo Cárez, él es gerente de prevención de riesgos de la Asociación Chilena de Seguridad, sobre los accidentes domésticos. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a ustedes por invitarnos a hablar de prevención.
Claro que sí. Hay cifras, Arturo, que nos han impresionado. Por ejemplo, que una persona muere cada 2 días por algún accidente ocurrido dentro de su hogar. ¿Cuáles son los accidentes más comunes? ¿Cuáles son las causas más comunes en accidentes domésticos que llevan, puede ser a resultados fatales, pero si no, a serias lesiones que afectan todos los días a los chilenos?
Mira, la estadística que en este caso presenta la PDI muestra, como decimos nosotros en prevención de riesgo, la punta del iceberg. Normalmente estos casos fatales que lo que estamos viendo están antecedidos por un número importante de casos de lesiones leves o lesiones no tan leves que nosotros podemos observar y que pasan desapercibidos. Sobre la base de la información que entregaba la PDI, hay dos elementos que son bastante comunes y frecuentes de encontrar en accidentes domésticos. Uno que está directamente asociado con el tema de la electricidad. Un dicho que tenemos nosotros los expertos en prevención es que la mitad de los chilenos somos electricistas y la otra mitad somos gafeteros.
Y los otros son directores técnicos y los otros son médicos, y así.
Bueno, y en ese sentido, uno de los grandes problemas que nosotros vemos, no solamente en las casas, sino que también en las industrias, es que existe mucha improvisación al momento de hacer una reparación de una instalación eléctrica, y eso es tremendamente riesgoso. No solamente por los riesgos que puede llevar a las personas que pueden subir una descarga eléctrica, sino que una instalación eléctrica también mal realizada puede implicar un importante riesgo de incendio. En ese sentido, la recomendación que nosotros hacemos es que primero no hacer de instalador si uno no sabe, y segundo, que las instalaciones tienen que ser realizadas por una persona que tenga la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. De hecho, tú te metes al sitio web de la SEC y hay un listado con instaladores por comuna, por regiones, de los diferentes clases y tipos en los cuales tú puedes recurrir para que regularicen o corrijan tu instalación eléctrica. Por otra parte, junto con las correcciones a la instalación, también hay un tema que es importante, que es el retirar equipos que estén en mal estado. De repente hay un equipo que está dañado, que no funciona bien, también puede ser una posible causa de incendio, pero también puede significar el contacto con la electricidad. Nos ha tocado ver algunos accidentes bastante complejos, y algunos de ellos han sido fatales, donde hay malas instalaciones eléctricas, por ejemplo, en la sala de lavado. Hay una lavadora, entonces ahí se genera una mezcla
fatal,
que es electricidad y agua, y ambiente húmedo. Entonces, el tema de la electricidad, si tú me preguntas,
es como la madre
es como
de todas las
accidentes. Muy transversal, muy complejo, que finalmente puede generar serios problemas. Ahí, como te comentaba, la instalación eléctrica tiene que ser realizada por un instalador, pero también hay ciertos elementos que uno debiese procurar que estén en buen estado y funcionando al interior del hogar. Y uno de ellos es el protector diferencial. El protector diferencial es un equipo que va antes de los automáticos. Cuando tú vas a la caja de automáticos de tu casa, vas a encontrar unos que son negros, que son los que se activan frente a una sobrecarga del circuito. Ya, que son los clásicos, que son los que reemplazaron los tapones para los que tienen más años.
¿Ya? Es el que está fuera de la casa.
Adentro de la instalación hay un protector que funciona frente a sobrecarga. ¿Ya? Y adicionalmente hay uno que es de color gris, no negro, sino que de color gris, que es un protector diferencial. Ese equipo, que es obligatorio hoy día incorporarlo a las instalaciones eléctricas, fundamentalmente está diseñado para evitar que tú sufras un accidente por entrar en contacto con la electricidad. Es decir, si yo metiera los dedos al enchufe o tuviera contacto con un equipo, ese protector diferencial va a detectar esta condición de puesta a tierra y va a saltar. Y eso va a evitar, me va a dar la corriente, pero va a evitar que efectivamente yo suba una descarga que efectivamente me pueda provocarme la muerte o algún accidente grave.
Claro, genera el impacto que dura algunos segundos, que es muy fuerte, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, pero evita que sea, por ejemplo, con el contacto directo a un cable, que sería fatal, o cuando uno ha visto. Ahora estamos con Arturo Cárez, gerente de prevención de riesgos de la Asociación Chilena de Seguridad. Los incendios también tienen un porcentaje altísimo, 34,5% según una estadística que fue presentada la semana pasada. Los incendios al interior de la casa, y no un incendio global que significa, digamos, la destrucción de la vivienda absoluta, sino que incendios localizados muchas veces generan consecuencias muy, muy graves para los usuarios.
Bueno, el tema de los incendios, por una parte, está asociado a lo que comentábamos, el tema de la sobrecarga de la instalación eléctrica, que es un tema que se da con bastante frecuencia, pero obviamente donde exista la presencia de llama o fuego abierto, estamos frente a la posibilidad de que se genere un incendio, o en este caso llevando los accidentes a las personas, una quemadura o algo del estilo.
¿Cuáles son en materia de incendios, cuáles son las causas más recurrentes de que se pueda producir un incendio en una casa?
La estadística general habla de tres causas principales. La primera es el tema eléctrico.
Claro, ya lo comentamos.
Exacto. La segunda, el hábito de fumar.
¿Por qué?
El hábito de fumar, normalmente, si no hay precauciones respecto de dónde hacer la disposición final de las colillas en forma correcta, te puedes encontrar con un... puedes generar una colilla, por ejemplo, que queda en un sofá o queda mal apagado, te puede generar un incendio. Y lo tercero está directamente asociado con actividades con llama abierta, en la cocina.
Cocina.
¿Ya? Eso es clave.
Perfecto.
En la cocina hay varias situaciones que ocurren. Una de ellas está directamente relacionada con las fugas de gas. Una fuga de gas tiene, por un lado, la posibilidad de generarte un daño a la salud por desplazamiento de oxígeno, que también tiene un riesgo asociado, pero también está la posibilidad de que se genere una inflamación de algún artefacto o algún equipo, dada la fuga. Y ahí hay que tomar, la principal precaución es tener muy claro dónde está la llave para cortar el gas, que aunque... pareciera ser muchas veces un poco antiestético, porque una llave de color amarillo.
Correcto.
En muchas instalaciones las dejan escondidas detrás de un mueble, le ponen algún objeto para que no se vea. Al contrario, la llave para cortar el gas
tiene que estar a la vista,
y todos los que ocupen el hogar tienen que estar conscientes dónde se encuentra, de forma tal si se produce una fuga o si produce algún la inflamación de algún artefacto, la primera medida tiene que ser cortar el gas. Y lo segundo, que si bien no es tan preventivo de que ocurra, sí te permite evitar que el daño sea mayor, es que en tu casa tengas un extintor.
Ya, ese punto es súper importante. ¿Qué tipo de extintor?
Estamos hablando de un extintor de polvo químico seco, normal, que tú lo puedes comprar
¿Qué tamaño?
Mira, en términos de tamaño, la idea, más allá del tamaño del extintor, lo importante es que tú seas capaz de manejar el extintor. ¿Ya? Esto me ha pasado a mí, sobre todo en... espero que no se entienda bien el comentario. Me ha tocado a mí ver, por ejemplo, algunas instalaciones donde trabajan muchas mujeres y hay unos extintores que pesan como 25 kilos.
Claro. ¿Ah? Y una posibilidad.
Ninguna posibilidad. ¿Ah? Entonces, o por otro lado, hay extintores... extintores que son de carro y el lugar hay escalera, digamos, tampoco se pueden utilizar porque no se pueden mover de la forma correcta. Aquí estamos hablando de un extintor cerca del local, un extintor de, le pides un extintor en el negocio. Lo importante es que tú seas capaz de anda a comprarlo tú y que seas capaz de manejarlo. Efectivamente, claro. Sea el tema. Y si no eres capaz de manejar, hay que bajarse y comprar uno o dos extintores más chicos.
Además que vencen, ¿eh? Eso es lo que también he escuchado.
Sí. Bueno, los equipos, más que vencer, lo que se requiere es que tienen que tener una mantención periódica y regular.
¿De cada cuánto tiempo?
Mira, normalmente se habla de mantenciones anuales. Lo que pasa es que los extintores funcionan con presión interior, y el polvo químico, que es el que hace esta función de apagar el fuego, puede sufrir con los embates de la humedad, puede perder su granulometría y por lo tanto puede complicarse al momento de salir por parte del extintor. Y bueno, obviamente también se puede generar algunas pérdidas de presión. Una vez al año Hay que revisarlo. En general, los extintores y la mantención es muy barato. No, no manejo valores, digamos...
Pero es algo clave que uno tendría que tener, se supone, a la vista en un sector
claro. Yo te recomiendo que en tu casa tengas un extintor, y lo más importante es que sepas usarlo. Y que, y como te decía, yo no saco nada con tener un tremendo extintor si no me lo voy a poder.
Que sea, ay,
que sea adecuado a tu característica.
Estamos con Arturo Cárez, gerente de prevención de riesgos de la Asociación Chilena de Seguridad, hablando de accidentes domésticos, de prevención, de qué hacer. Hay otra causa muy importante, Arturo, que son las caídas. Un 17,7% de las muertes, según esta información que fue publicada el viernes en el Mercurio, se provocan por caídas que no es de gran altura. En realidad hay un promedio que habla de caídas que nunca superaron el 1,80 m. Es decir, no estamos hablando de caídas de 4 o 6 metros. Es una altura que uno dice no genera una muerte, no genera una lesión tan seria, pero efectivamente sí la genera.
Mira, lamentablemente la estadística laboral, voy a hacer referencia a lo laboral, habla de caídas de sobre 2 metros con consecuencias fatales. ¿Ya? Por lo tanto, el dato que se entrega acá es un dato absolutamente cierto. De hecho, hoy día, para efectos de nuestra legislación en el ámbito laboral, un accidente sobre 2 metros es considerado un accidente grave por las consecuencias que puede tener para las personas. Y aquí las recomendaciones pasan fundamentalmente por colocar pasamanos, colocar elementos antideslizantes. Aquí empezamos a jugar de nuevo entre la estética y la seguridad, ¿eh? En este caso, lo ideal es que sea seguridad con estética, digamos, pero manteniendo primero el concepto de la seguridad. Utilizar cintas antideslizantes, que los pasamanos se encuentren en buen estado. Si efectivamente yo detecto que el pasamano se mueve o no está suficiente, hay que inmediatamente contratar una empresa que regularice el pasamano.
¿Tú te refieres a la tina, por ejemplo?
No, me estoy refiriendo a pasamanos de escalera.
Estaba pensando en la tina, en la tina de baño, donde mucha gente también se cae y tú puedes pegar en la cabeza, si el punto es ese.
Así es.
Y ni hablar si el calefón está dentro del baño y todo eso.
Bueno, ¿no? Calefón en el baño hoy día es algo que...
está prohibido, se supone.
O sea, más que prohibido, es impensado, dado que cualquier falla que existe en el sistema de eliminación de gases hacia el exterior, eso es absolutamente fatal, digamos.
Correcto.
Pero volviendo al tema de las caídas, te digo, yo estaba planteándote uso pasamano, de repente casas que tienen hacia el antejardín o hacia el patio un pequeño desnivel que tiene 1 o 2 metros, un metro y algo, colocar un pasamano, colocar barrente. Y adicionalmente, si en tu casa viven adultos mayores, hay que tener doble precaución, por así decirlo, dado que precisamente esta zona, digamos, donde hay que desplazarse, digamos, en cambiar de nivel, para los adultos mayores es bastante más complejo. Y hay que pensar en que ellos tienen que en ajustar el lugar de trabajo para que efectivamente puedan desplazarse como corresponde.
La fractura de cadera, que es tan lamentablemente frecuente, sobre todo en las mujeres de mayor edad. Estamos con Arturo Cárez, gerente de prevención de riesgos de la Asociación Chilena de Seguridad. En términos generales, Arturo, tú dirías que ha habido una mayor toma de conciencia, por lo menos sé que tu desarrollo profesional es más vinculado a las empresas. ¿En las empresas, en el sentido de tomar estas medidas que son a veces tan simples, que no son tan caras muchas veces, pero que pueden evitar accidentes tan comunes como lo que hemos estado mencionando durante esta mañana?
Yo tuve he tenido la suerte de poder conocer otras realidades, otros países. No quiero entrar en el mal de muchos, consuelo
de tontos,
pero claramente Chile en temas de seguridad, no solamente a nivel industrial, sino que a nivel de cultura de seguridad de las personas que andamos en la calle, de las familias, claramente estamos bastante más desarrollados que en otros países. Incluso en el tema del tránsito, que yo creo que es un tema que tenemos mucho que trabajar, claramente nuestras estadísticas son bastante mejores que las que hay en Perú o en México. No obstante, yo creo que tenemos un camino importante que recorrer todavía nosotros en Chile. Claramente lo que están haciendo hoy día las empresas influye. Aquí lo importante es que los trabajadores, lo que están llegando a sus empresas, se lo lleven. Nosotros este año logramos un récord súper importante. Nosotros tenemos 2.400.000 trabajadores que pertenecen a empresas que están en la asociación. Y las empresas de la AD llegaron a una accidentabilidad histórica, un 4,6% en diciembre. Eso es absolutamente fuera de cualquiera de los cánones que habíamos registrado hace mucho tiempo. Y esto fundamentalmente se basa en la en el hecho de que muchas empresas han tomado conciencia respecto a lo importante que es hacer prevención, del buen negocio que es hacer prevención. Ah, eso yo creo que hay que tenerlo súper claro. O sea, una empresa que sufre un incendio, que se le el accidente de un trabajador, hoy día, sobre todo en situaciones de pleno empleo, no es llegar a ir a buscar un trabajador capacitado y formado mientras está con licencia.
Oye, y allí, por favor, el tema de las trabajadoras de casa particular, que también tienen el derecho, es decir, también pueden adscribirse a través del empleador a la Asociación Chilena de Seguridad, entiendo, ¿no?
Así es, nosotros estamos en una campaña hoy día de incorporación de las empleadas de casa particular, de las nanas, en este, que ellas se puedan adherir a la cobertura de la Asociación Chilena de Seguridad. Y adicionalmente, tomando en consideración lo que estábamos conversando, ahora, por ejemplo, estamos lanzando unos cursos de primeros auxilios, de forma tal de que quien está en tu casa permanentemente, que de repente cuida a tus niños, o que estás tú, excelente, pueda estar en condiciones de dar las primeras atenciones en caso de algún accidente en tu hogar. Hay que meterse al sitio web de la Asociación Chilena de Seguridad, www.achs.cl, y lo primero que te aparece es cómo hacer la adhesión de las nanas y cuáles son las opciones de capacitación que tiene. Yo creo que es un tremendo aporte que estamos haciendo.
De todas maneras.
Arturo Cárez, gerente de prevención de riesgos de la Asociación Chilena de Seguridad, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana sobre estos temas tan importantes que a veces pasan desapercibidos, pero que generan, imagínate, una cantidad de muertes impresionantes durante el año en nuestro país. Muchas gracias, Arturo.
No, gracias a ustedes. Como decía, invitar a hablar de prevención y evitar que ocurran cosas como lo que estamos conversando hoy día. Muchas gracias.
Muy bien.